Bienvenidos al mundo del baloncesto. Bienvenidos al quinto cuarto.
Bienvenidos una vez más a la nueva temporada del quinto cuarto, tu programa de baloncesto en Alicante y en la UMH. Hoy tenemos, este es nuestro sumario para el programa de hoy. Tenemos tiempo de magia, tiempo de ACB con nuestro compañero Alejandro Ferri. Tendremos una entrevista a Radio Solo Basket, a Álvaro Martínez Cantos. Y por último viajaremos al planeta americano con Luis Fernández Bonilla para repasar la NBA que arranca esta noche. Además, alguna que otra sorpresa con Raúl Cornejo y en los controles técnicos Eva Corbalán. ¡Comenzamos!
El quinto cuarto.
El mejor programa sobre baloncesto en la radio UMH.
Las 1:35 y empezamos una nueva temporada del quinto cuarto. Tengo aquí ya al equipo de expertos. A mi derecha, Raúl Cornejo. Un poco más allá, Alejandro Ferri y Luis Fernández Bonilla. Buenas, chicos.
Un placer reencontrarnos después de un verano que espero que haya jugado mucho al baloncesto.
Un saludo.
Bueno, pues vamos a arrancar con lo primero, que es ACB. Ahora que tenemos al Meridiano Alicante en ACB. Y bueno, como siempre, recordad que podéis seguir toda la actualidad a través de nuestro blog, quintocuartoradio.blogspot.com. Y bueno, arrancamos con un Meridiano que está convulso por ciertos aspectos. Una victoria, tres derrotas, Arturo Álvarez dimite, fuera de casa parece que Meridiano pierde de bastantes puntos. Y bueno, con el futuro del Suzuki Manresa en el próximo fin de semana, Raúl.
Pues ya llegamos al partido clave para no descender en la quinta jornada, ¿no? En la quinta jornada. Es increíble, ¿no? ¿Cómo pasa esto en la ACB? Bueno, Suzuki Manresa para mí es un rival peligrosísimo, quizá el más peligroso, porque en Meridiano Alicante este partido sí que va a estar obligado a ganarlo. Y el Manresa, lo que hemos visto es que ha empezado de una manera fuertísima, ¿no? Muy bien en su casa, con gente de la casa, con un gran trabajo de su entrenador, buena selección de americanos, con lo cual un partido clave para permanecer en ACB. Y ahora preguntarle a Alejandro, ¿cómo lo ves?
Sí, Manresa ha empezado muy fuerte, le han funcionado los fichajes, Sergi Gradir desde el exterior y también los pivots. Y eso, pero a pesar de eso, el Manresa lo veo un equipo que irá de más a menos. Por lo que al final de temporada es un duro rival para el Lucentum y para el descenso.
Creo que es un buen ejemplo Manresa. Hombre, no vamos a comparar Manresa con Alicante, con Meridiano Alicante, pero creo que es un buen ejemplo de cómo cada verano le desmontan un poco las piezas clave de su equipo y cómo cada verano consiguen hacer una plantilla competente en ACB, y más este año con las dificultades que van a tener algunos equipos, como son Sacobeo para mantener la categoría, e incluso, bueno, meto ahí luego en un segundo escalón Valladolid, Murcia, Meridiano Alicante, y bueno, quién sabe si alguna sorpresa, porque viendo Bilbao Vizcaya Basket, que tarde o temprano saldrá de ahí, pero o Unicaja, que está con 0-4 en derrotas. Y bueno, sorprendente también lo de Fuenlabrada, Alejandro.
Fuenlabrada ha aprovechado el dinero que sacó de la venta de Oleson y ha hecho unos fichajes muy buenos, por dentro Batista y por fuera un genial tirador como es Gerald Fitch.
Bueno, vamos a hablar ahora de Gerald Fitch. Recordar también a nuestros oyentes que este fin de semana el Meridiano Alicante perdió por 8 puntos, parece engañoso, solo 8 puntos, pero no, el partido en el tercer cuarto estaba más que decidido, Raúl, y fue el resultado final, fue 90-82 con una portentosa actuación de Fitch.
Sí, hablamos de los fichajes de Fuenlabrada, bueno, hay que decir que Esteban Batista y Cristóbal son ya viejos conocidos, ¿no? Entonces son buenos fichajes conseguirlos, pero no descubrirlos. Otra cosa es Gerald Fitch. Gerald Fitch es un rotador que no era muy conocido, si no me decís lo contrario, no era del todo conocido. Y
bueno, ya,
que
sonó, la... ya sonó para Tau el año pasado.
Ya sonó para Tau, pero sabemos cómo el Tau va fichando, echando jugadores. Pero lo que hace el Fuenlabrada de ahí y hace unas exhibiciones absolutamente tremendas.
Voy a hacer una pregunta a Luis. ¿Cómo un chico, no sé si estás un poco al tanto de este chico que ha hecho 41 puntos batiendo el récord que creo que ostentaba Vladimir Perasovic en Fuenlabrada, un chaval que viene de la NCAA, y no ha triunfado en la NBA y parece puro talento NBA?
Bueno, la verdad es que, para empezar, no hay que fiarse mucho de las últimas generaciones de scouting de Estados Unidos. La verdad es que está habiendo muchos fallos, muchos jugadores de los que se llaman robots de draft, de esos jugadores que salen en posiciones bajas y luego son superestrellas. Lo que quiero decir es que realmente no se calibra muy bien el talento de los jugadores, sobre todo por cuestiones económicas, por cuestiones de marketing y publicidad. Muchos jugadores llegan a la NBA simplemente por nombre, porque han tenido un buen manager o una gente inteligente a su alrededor que ha sabido moverse, pero hay otros chavales con mucho talento y muy buenos que llegan a Europa y triunfan aquí y no son capaces ni siquiera de ser drafteados por un buen equipo de la NBA.
Bueno, ¿hasta dónde creéis, Alejandro, que puede llegar el nivel de Fuenlabrada? Esto va a ser Copa del Rey, parece que huelen, porque es muy difícil que a nadie consigan 3-4 victorias más, se van a meter en Copa del Rey, pero ¿van a llegar a final de temporada con esta
y playoffs también? Playoffs también, porque la plantilla es excelente, han sabido sacar partido al dinero. Tal Boosting también es un fichaje que en cuanto le den tiempo y se adapte va a ser sorprendente. Y también hay un jugador que me gusta mucho en el interior, que es Kaspar Berzins. Y bueno, veo que todos los puestos los tienen bien cubiertos. Quizás el segundo base, Joaquín Colom, pero bueno, es un joven base español y todo, darle tiempo.
Vamos a hacer un poco de autorreflexión. Volviendo otra vez a Meridiano, Alicante, la marcha de Arturo, sus declaraciones diciendo que un poco que se marchaba un poco decepcionado de aquí. Raúl, ¿crees que viendo hasta ahora la trayectoria un poco de Meridiano Alicante, ¿qué conclusiones podemos sacar? ¿El equipo está anotando, encajando demasiados puntos, a tu parecer? O al mío sí, parece que encajamos muchos puntos fuera de casa.
Bueno, todo depende de las derrotas y victorias. Si fuéramos ahora arriba, pues sería mucho mejor. Para mí la clave de la marcha irregular de Meridiano está claro. Nosotros necesitamos una referencia anotadora. Y nuestra referencia anotadora es Mario Austin, un hombre que no vamos a hablar otra vez del sobrepeso de Austin porque ya es un tema muy manido. Si queréis, lo dedicamos otra vez un apartado. Pero un hombre que llega en baja forma, que hace faltas rápido, eso le lleva a estar mucho tiempo en el banquillo, vuelve a salir, vuelve a hacer faltas. Esa es nuestra referencia interior, nuestra referencia anotadora. Entonces el Meridiano Alicante está jugando sin referencia anotadora este principio de temporada, lo cual está lastrando muchísimo su carrera por la CB estas jornadas.
Es más, hace falta que el pívot aparte coja muchos rebotes y Mario Austin no está siendo una roca precisamente. Y también por fuera, Kyle Hill, si le debemos el ascenso. Pero Kyle Hill es un jugador que en ACB no lo veo anotador.
Una última cuestión antes
Hay que decir, perdona Ángel, que sí hay que cosas positivas como el fichaje de Catelinas, que ese sí que está dando el nivel físico, pero es verdad que Catelinas necesita a alguien en la zona para
sí,
poder
acompañarlo. Sí, creo que Catelinas está siendo el fichaje más acertado. Una última cuestión para Alejandro. Valores al alza, Pere Tomás, José Antonio Marco, Aguilar, Franch, el chico de Valencia Basket, que ahora no me acuerdo del
José
nombre.
Simeón.
¿Este año podemos ver nuevos saltos de nuevos jóvenes?
Bueno, José Simeón, me sorprendió que Neven Espaillá lo dejara tanto tiempo en el parque contra Granada. Pero al chico se le vio desenvuelto, se jugó varios balones con personalidad y nada. Y Pablo Aguilar ya no es una sorpresa, ya el año pasado vimos lo gran jugador que es. Solo cabe esperar a Pere Tomás.
Volvemos tras una pausa.
Hola, soy Paco Torres y os felicito por la idea de este magnífico programa, El Quinto Cuarto, que además pues creo que es muy simpático el nombre, es un poco difícil de decir, pero que os deseo mucha suerte, os felicito por la idea, repito, y que dentro de poco estéis en el mercado laboral junto con todos nosotros.
Hoy en El Quinto Cuarto tenemos a Álvaro Martínez. Hola, Álvaro.
Hola, buenas.
Bueno, Álvaro es responsable, se ha encargado de coordinar junto con sus compañeros de Solo Basket la radio de Solo Basket, que podemos escuchar todos a través de su web solobasket.com/radio. Álvaro, cuéntanos un poco la primera jornada, las dificultades que tuvisteis en el primer partido y cómo las superasteis.
Bueno, es un proyecto nuevo y como todo proyecto nuevo, pues tiene sus dificultades, ¿no? Esa primera jornada llegamos con muchas pruebas hechas, pero claro, en algo que depende de tantos hilos y que en cierta forma tienes que coordinar un poco todo el asunto, siempre pueden fallar cosas. Entonces, como dices, esa primera jornada la verdad es que fue bastante expectante. Comenzamos con un partido en Sevilla, debutaba el Real Madrid de Ettore Messina allí. Entonces era un partido como muy interesante, ¿no?, para poder retransmitir. Tuvimos la suerte de tener a mucha gente conectada, hasta picos de más de 500 personas, lo cual para nosotros pues es algo bastante, bastante importante. Y tuvimos algunos problemas en algún momento determinado con la emisión, porque son páginas que a veces fallan. Tuvimos un pequeño problema, pero en general la cosa fue bien, la gente se enganchó y tenemos la suerte de tener un muy buen narrador allí y un muy buen comentarista, por lo tanto, la cosa acabó saliendo muy bien y nos quedamos, la verdad, muy contentos de ese primer partido en Sevilla.
A mí me gustaría volver un poco al principio. ¿A quién se le ocurre esta maravillosa idea de cubrir ese espacio que no existe en la radio, que es el carrusel de baloncesto, que existía anteriormente, que tenía tanto éxito y que había desaparecido con el tiempo? ¿Cómo surge esta fantástica idea?
Bueno, la idea de cubrir el baloncesto como tal es una idea que yo creo que bastante gente lleva teniendo desde hace tiempo. El mérito más grande que tiene esto es que lo hemos conseguido tirar adelante, ¿no? Nosotros pretendíamos cubrir toda la Liga ACB, porque si es verdad que hay partidos retransmitidos por televisión, no llegaban a todo el mundo. Lo que pasa es que una vez supimos que la ACB iba a trasladar este proyecto nuevo que tiene de 360 grados, retransmitiendo por internet varios de los partidos, entendimos que teníamos que modificar mucho nuestra idea, porque si queríamos sobrevivir, obviamente no puedes dedicar muchos recursos a partidos que ya se pueden ver por internet, de forma online, ¿no? Porque la gente a igualdad de condiciones pues no los va a escuchar, los va a ver. Entonces amoldamos ese producto y dimos más cancha y conseguimos retransmitir de forma íntegra el resto de partidos, ¿no? Los partidos que no tienen esa cobertura televisiva, porque entendemos que muchos de los equipos, sobre todo los visitantes que les van a retransmitir esos partidos, que no lo van a hacer por televisión, podemos tener gente a la que le pueda escuchar, incluso la gente que le gusta el baloncesto en general, porque puede haber un partido en el que estén jugando dos equipos que no lo pueda ver y que al menos pueda seguirlo con algo que da tanta vivacidad y tanta ilusión, ¿no?, o tanto sentimiento como puede ser la radio a la hora de trasladarle lo que está pasando en ese campo.
No es un programa de tecnología, ni mucho menos. Este programa es de baloncesto, pero desde luego desde aquí, desde la radio universitaria, tenemos mucho interés en conocer cómo habéis montado, cómo coordináis, desde dónde tenéis la centralita para coordinar los equipos de comentaristas. ¿Podrías contarnos un poco?
Bueno, sí, la centralita como tal de espacio físico, digamos que es algo que ya se pierde, ¿no?, con la tecnología de internet. Es decir, no tenemos un estudio desde el que emitamos. Hacemos todo de forma casera, pero bien hecho. Es decir, trabajamos a través del Skype. A través del Skype conseguimos unir en la llamada tanto a la persona que emite que hace la emisión, como a la persona que lo dirige, una o dos personas que lo dirigen, como los campos en los que estamos en directo. En una sola llamada conseguimos aglutinar a toda esa gente y lo lanzamos a través de Ustream.com, una de las páginas que consiguen hacer una buena emisión con calidad a través de internet. Las formas en cuanto a lo técnico tampoco son muy allá, porque, bueno, hay que entender que esto se llama solobasket.com, el lugar del que surge. Solobasket.com es una página que obviamente no da de comer a nadie. Todos colaboramos con ella por amor al baloncesto, haciendo un buen trabajo, pero ya que no nos va a dar dinero porque esto lo hacemos por pura devoción, pues por lo menos que no nos cueste demasiado, ¿no? Entonces, los auriculares tratamos de conseguirlos a un buen precio, las conexiones también, intentamos sacar acuerdos que puedan ser provechosos para nosotros, que no nos cuesten un dinero importante, y con el menor coste posible intentar dar el mayor servicio, porque sí que tenemos en cuenta que hay unos mínimos de calidad exigibles que tienen que llevarse adelante. Entonces, coordinando todo eso un poco, haciendo pasito a pasito cada día un poco más, consiguiendo buenos narradores, consiguiendo buenos comentaristas, gente con nombre, pues un poco se va creando este producto y se va intentando lanzar pues con toda la ilusión, que es como estamos ahora mismo, y la verdad es que hasta el día de hoy recogiendo resultados.
Y vamos a la faceta más periodística. ¿Cómo conseguís convencer a esta gente para que narre los partidos? ¿Cómo hicisteis ese casting para conseguir los narradores de los encuentros ACB?
Además, bueno, narradores de mucha calidad como Rafa Ramos.
Sí, es una mezcla de todo, es decir, no hay un parámetro, no hay un parámetro solo. Hay varias bases, hay bases de gente que sabemos que ya hace esto de forma, hacía esto más de forma personal, como es el caso de Rafa Ramos, de Rafaldo. Hay otra gente que sabemos que estaba en este mundillo, pero que ahora mismo no estaba empleado en ninguna cosa, porque también es una de las circunstancias, ¿no? Hoy en día, tal y como está el mundillo este, que no está lo más boyante posible, con algunos cierres de medios y con menos posibilidades que en otros tiempos, pues hay gente que se queda fuera y que igual le apetece quedarse por lo menos en este proyecto y seguir tirando adelante hasta que pueda salir algo que obviamente le vaya a dar de comer, sea o no compatible con nosotros. Entonces, uniendo un poco eso y siempre con el apoyo de la propia gente de Solo Básquet, que ya trabajaba en la página, que teníamos mucha gente a lo largo y ancho de la geografía española, pues uniendo eso todo un poco y tratando de cubrir los huecos a donde no llegamos con uniendo esos factores, buscando gente, investigando, pidiendo recomendación a gente importante de esos lugares, un poco así se va creciendo y se va generando la tela de araña, ¿no? Se va generando el grupo de gente, el grupo humano, se va cohesionando y se va intentando darles una sensación de grupo y una sensación de que están perteneciendo a un proyecto que es bastante bonito y que retransmitir la ACB para gente que tenga ese gusanillo, pues luego a la hora de la verdad, convencer a esa gente es algo bastante sencillo, porque si tienes gusanillo y te apetece y te gusta, pues te apetece ponerte a los mandos y te apetece narrar esos partidos de tu equipo, más luego sabiendo que además tenemos espectadores, que esto tiene una demanda y que la gente nos escucha y que opina a través de internet, de cómo está yendo la cosa, y puede opinar y puede preguntar y puede dirigirse a nuestros comentaristas. Es decir, se va creando todo esto de una forma en la que resulte atractiva para la gente.
Hay que recordar que el encargado de comentar los partidos del Meridiano Alicante, nuestro buen amigo Ramón Juan, el autor de Lucentum Blogging, que para nosotros es un lujo tenerlo, ¿no? Ya estamos haciendo una comunidad de baloncesto aquí realmente fantástica. Bueno, hemos hablado de los comentaristas, pero es que no solo se ha quedado este proyecto aquí, sino ha ido más allá. Hablamos de los comentaristas de lujo.
Sí, alguno como Pedro Fernández, Mario García, Mike Hassen.
Bueno, esto sí que le interesa a la gente de cómo habéis conseguido para que esta gente vaya, se una a este proyecto.
Bueno, en general nosotros estamos muy sorprendidos por la buena acogida que ha tenido en los comentaristas, porque obviamente esto es algo que nace, es algo que tiene que surgir. Pero sobre todo yo aquí destacaría mucho el buen nombre que tiene la página de Solo Básquet, ¿no? 10 años haciendo baloncesto, la gente te conoce, la gente sabe cómo trabajas, la gente sabe el mimo que le tienes al baloncesto, y eso ya hace una parte importante. Luego, la gente que lo forma, pues hombre, todos tienen sus contactos, todos saben a quién llegar, todos saben cómo gestionar, y entre todos vamos dando un pasito más y vamos aportando un granito de arena para que vayan surgiendo estos comentaristas. Has dado tú algunos nombres. Hay gente como Sergio Valdeolmillos en Granada, como Víctor Luengo, que ha retransmitido en Valencia el último partido y le vamos a tener en más partidos en Valencia, como Gustavo Aranzana en Valladolid, que no pudo retransmitir este primer partido, pero sí que va a estar. Son gente que poco a poco, tú llegándoles, exponiéndoles que es un proyecto serio, que son gente comprometida, que vamos a retransmitir esos partidos y nos hemos comprometido a hacerlo y lo vamos a hacer, y siempre dándoles la oportunidad de estar también un poco en el escaparate, ¿no? Porque a ellos también, a esos comentaristas también en cierta forma les gusta, les apetece, les motiva seguir ligados al baloncesto y les motiva poder comentar y poder hablar de esto que tanto les apasiona y que tanto les ha dado de comer en su momento. Entonces, si les presentas algo serio, algo bueno y poco a poco les vas convenciendo de que no va a estar solo, que les vamos a estar ayudando, que esto es un proyecto apetecible, aunque obviamente es uno de los rasgos básicos, no les podemos pagar ni un duro, pues poco a poco los vas convenciendo y poco a poco te vas dando cuenta de que a ellos les apetece y de que además se lo pasan bien. Luego, en las retransmisiones que ya hemos tenido con alguno de ellos, luego hablas con ellos y están contentos y les apetece repetir y les gusta la experiencia.
Nosotros somos muy admiradores de vuestro trabajo, el de Solo Básquet. Ya tuvimos la oportunidad, si recordáis, el año pasado de hablar con Carlos Jiménez. Este año tenemos la oportunidad de hablar con un joven periodista que es Álvaro Martínez, 24 años, y además pertenece al departamento de prensa del Valencia Básquet. Bueno, Álvaro, ¿cómo ves? Me voy a meter también con los alicantinos. ¿Cómo ves al Valencia, que es ahora mismo tu club, y el derbi con Alicante? ¿Cómo ves al Meridiano, que aquí está levantando mucha controversia?
Bueno, es principio de temporada, ¿eh? Es difícil dar valoraciones y obviamente yo, en el puesto en el que estoy, siempre es más difícil ejercer opiniones al respecto de mi club o al respecto de otros clubes como pueda ser Meridiano Alicante. es principio, es difícil sacar conclusiones y decir cosas muy, muy, muy trascendentales, porque esto puede cambiar de conforme avance la temporada. El derbi, yo creo que lo más destacable de esta temporada es que hay derbi, es decir, que Meridiano por fin ha conseguido, Lucentum ha conseguido el ascenso y ahora Meridiano Alicante pues está buscando quizás ese proyecto que le asiente, ¿no?, en la Liga CB, que le permita seguir adelante y que le permita tener una cierta estabilidad, ¿no? Siempre es muy saludable porque, excepto cosas puntuales, son dos aficiones que no se llevan especialmente mal. Quizá porque no existe una rivalidad histórica de muchísimos años, pero me gusta porque que haya un derbi existe, que permite que las aficiones se vuelvan a juntar, permite que vuelva a haber ese picantito, ¿no? No llegando a ser polémica, pero sí ese picantito de querer ganar a tu vecino, y eso siempre es positivo, porque eso siempre va a redundar en que se hable más del baloncesto y en que se hable más en los medios de comunicación de ese partido entre Valencia Basket y Meridiano Alicante.
Y bueno, para terminar, queremos agradecerte que estés hoy en el quinto cuarto aquí con nosotros. Esperamos que al año que viene esta aventura ya sea más que consolidada esta Radio Solo Basket, que recordamos a los oyentes que podéis seguirla a través de Facebook y también de su página en solobasket.com. Y bueno, Álvaro, muchas gracias por estar aquí con Raúl y con el equipo del quinto cuarto.
Ángel, hay que decirle que más que suerte hay que decirles gracias por este proyecto, ¿no? Muchas gracias por este carrusel fantástico. Hombre, que necesitábamos.
Yo creo que es muy importante también para la gente joven, para jóvenes periodistas que salen ahora de las facultades, ver que el mundo no se acaba en una empresa privada, que puedes montarte tus proyectos y puedes hacerlos con mucha calidad.
Bueno, yo os agradezco a vosotros y sobre todo le agradezco a la gente, porque todos los proyectos parece una algo dicho del perogrullo, ¿no? Pero no deja de tener siempre su parte de lógica. Si este proyecto no lo escucha nadie, no tendría mucho sentido hacerlo, ¿no? Entonces hay que agradecer sobre todo a la gente que lo está acogiendo bien, que nosotros estamos trabajando diariamente para que el producto sea mejor y para que lo puedan estar acogiendo con una mayor con un mayor gusto, ¿no? Entonces, sobre todo hay que agradeceros a vosotros que le deis difusión y que le deis un poco bola a este proyecto, que nunca viene mal, y más cuando algo está comenzando, como es Radio Solo Basket.
Muchas gracias, Ale.
Gracias.
Bueno, tiempo NBA, aquí tenemos a nuestro experto este año, el fichaje estrella, Luis Fernández Bonilla. Buenas, Luis. ¿Por qué suena esta música, Luis?
Un saludo a todos. Bueno, suena What's Going On de Marvin Gaye, en honor a nuestro queridísimo Andrés Montes, que falleció, como todos sabemos, hace unas semanas. Y bueno, uno de los iconos más grandes de la NBA en nuestro país. Ese pequeño loco bajito que nos hizo disfrutar tantas noches de baloncesto, va por él.
Muy bien, pues vamos a empezar. Esto va a ser una sección cada 15 días, que tendremos el programa cada 15 días, la sección de Luis, la sección de NBA concretamente. Y Luis, adelante con las novedades, que empieza esta noche la NBA.
Bueno, podemos empezar diciendo los partidos de esta noche. Sé que será la entrega del anillo de campeones a Pau Gasol y sus Lakers, con el partido Lakers-Clippers, que se jugará en el Staples Center en Los Ángeles. Luego habrá un interesantísimo Cleveland-Boston, que enfrentará a dos candidatos para la conferencia este, a LeBron y a Garnett. Luego Washington-Dallas, que me parece un equipo este año, un equipo muy interesante, ha fichado a Sean Marion, además de a Drew Gooden, para reforzar la zona interior. Y que, bueno, con el quinteto que podemos decir con Jason Kidd, además de Dirk Nowitzki, Marion, puede salir una buena mezcla ahí.
Bueno, candidatos, según vosotros, empiezo por ti, Luis, al título este año.
Pues a mí me gustan mucho, bueno, los Lakers como actuales ganadores, además del fichaje de Ron Artest, uno de los más sonados este año, que viene a sustituir a Trevor Ariza, que se ha marchado en un traspaso, y bueno, y es prácticamente mejorar el mismo puesto mejorando el jugador. Se quedaría un quinteto muy interesante con Fisher, Kobe, Artest, Pau, Bynum y Odom. Odom, bueno, como sexto hombre, pero que entraría siendo uno de los hombres más importantes de la liga como suplente. Además, bueno, los Celtics, Orlando ha conseguido a Vince Carter, uno de los anotadores más importantes de los últimos años de la liga. Y los Mavericks, me gustaría ponerlos en ese grupo porque aún han experiencia y grandes jugadores como Jason Kidd y Dirk Nowitzki.
El año pasado estuvimos todo el año pasado diciendo Lakers Cleveland, y al final no fue la final. Este año vamos a ver Lakers Cleveland, que parece más clara la final que nunca.
Bueno, Cleveland ha conseguido al pívot, a gran Shaquille O'Neal, ¿no? Podemos decir un elefante a punto de entrar en el cementerio ya. Pero que bueno, que le puede aportar justo lo que le faltaba el año pasado al Cleveland, que es un poco de fuerza en la zona. Además han conseguido a Anthony Parker, un escolta que lo conocemos de que ha jugado en Toronto con Calderón, que puede buscarse buenos tiros si LeBron le consigue encontrar, porque tiene un buen tiro desde los 7 metros. Además, bueno, podemos hablar un poco de los españoles este año. Las posibilidades que tiene, sabemos que Sergio Rodríguez se ha marchado a los Kings, donde va a tener casi igual de difícil que jugar que en su antiguo equipo, los Blazers. Tiene por delante a Beno Udrih, que lo conocíamos de haber jugado en San Antonio, y a Tyreek Evans, un rookie con mucha proyección, un jugador con muy, muy buen físico y además buenas cualidades como base. Bueno, Pau Gasol tiene su puesto asegurado en los Lakers y es muy probable que llegue a las finales. Rudy este año está subiendo mucho en las apuestas como para jugar de primer titular en los Blazers, o de segundo incluso, y seguramente va a progresar mucho su juego. Y por último, Mark, que se ha metido en una vorágine de grandes jugadores en un equipo que parece el circo. Esos Grizzlies que han fichado a Iverson, tienen además a Zach Randolph, el come hamburguesa Randolph, y han fichado a Hashim Thabit, que es un pívot muy grande, de 7 pies con 3, que puede taparle un poco el hueco. Pero bueno, Mark parte con algo de ventaja sobre ellos.
Bueno, rápidamente, una novedad acerca de una lesión importante.
La lesión del rookie Blake Griffin, seleccionado por los Clippers en primera posición este año, es uno de los jugadores que más impacto puede causar este año en la liga. Un ala pívot rapidísimo, muy atlético y con grandes cualidades anotadoras.
Bueno, y ahora el triple con José Luis González.
Saludos. Una nueva temporada del quinto cuarto y mucho baloncesto por delante. Por ejemplo, hoy arranca la NBA, o sea que una oportunidad extraordinaria para empezar un programa de baloncesto aquí en la radio universitaria. Arranca la NBA con toda la legión de jugadores españoles y con una frase de Phil Jackson que me ha llamado la atención y que me ha gustado. Ayer el entrenador de Los Ángeles Lakers y exentrenador de Chicago Bulls en los tiempos de oro del equipo de Illinois decía que intento que Gasol sea para Kobe como Pippen para Jordan. Digamos que Gasol forma ya parte de lo que es el elenco de grandes jugadores de la NBA y Phil Jackson lo trata de esa manera. Una temporada, desde luego, con grandes retos para Los Ángeles Lakers y para Pau Gasol, con esa idea de revalidar el anillo ganado hace unos meses. Y más cerca de aquí, pues tenemos una ACB en donde el Lucentum desde luego no ha empezado de la mejor manera posible. Están sonando las alarmas. ¿Por qué? Por varias cosas. Por una parte, porque los resultados del equipo no están siendo buenos, la imagen que se está dando no está siendo demasiado buena y hay demasiadas turbulencias dentro del Lucentum. La baja de Arturo Álvarez, las dudas sobre Quintana, las dudas sobre ciertos jugadores de la plantilla, pues no son lo indicado a estas alturas de la temporada para afrontar un periplo bastante complicado, parece ser, esta temporada en la ACB. La ACB y la NBA, que arranca sin Andrés Montes, nos dejó. Y por cierto, hablando de comunicadores y de entrenadores, les recomiendo un artículo que ayer mismo publicaba Pepo Hernández en el diario El Mundo, El Mundo en los banquillos, un artículo que, si pueden, léanlo, porque es gramática parda del baloncesto, el ABC del baloncesto. Lo dicho, el triple, el quinto cuarto, una nueva temporada de la NBA y mucho baloncesto a lo largo de estos meses en este espacio en donde solo se habla, como bien saben, de baloncesto. ¡Un saludo!
Bueno, nos despedimos. El quinto cuarto se marcha hasta dentro de 15 días. Ahora les dejaremos con el programa Tocando Balón con los compañeros del fútbol. Eva Corbalán estuvo en los controles, Raúl Cornejo, Luis, Alejandro Ferri y un servidor, Ángel Blasco. Hey, yo, Chuck, man. I don't understand this, man. Yo, you got this money out, man. You're losing them.
yo, suckers never play me. All the mix, they just okay me now, knowing and growing. When the clock in my zone is known, sneaking and taking everything now the brother owns. My calling card, recorded and ordered. Supporter of Chessimard, loud and proud, kicking live. Next poet supreme, loop for truth, bazooka the scheme.
Flavor,
a rebel in his own mind. Supporter of my rhyme, designed to scatter a line of suckers who claim I do crime. They are my time, dig it.
Hey yo, Chuck, I think we take this short. Show me.